1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Bellísima y friolenta Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Sí, tú eres un tanto friolenta con esa.
Ya empezaste. Ya. No, suele. No, es que me hice ilusión porque ayer hice un airecito y dije el lunes.
Ahora sí tiro lo que tiro.
Y martes también. Esta semana voy completa. ¿Y qué va? Qué sofocación. Ahorita me tengo que quitar la bufanda.
No te preocupes, subimos el aire acondicionado aquí adentro y hacemos todo lo posible por eso. Y durante el fin de semana, el trending topic cubano lo marcó, pues, por supuesto, el cubatonazo. Ese maratón que se celebró este sábado y este domingo pasado en el Seminole Hard Rock Casino Café. A muchos les gustó, a mí, sinceramente, a mí personalmente, me dejó bastante desilusionado.
Bueno.
Estuvieron casi todos los reggaetoneros conocidísimos del Cuba.
Yo no fui, pero había tremenda expectativa en redes sociales.
Ese es el problema que subió.
Y en la radio que lo organizó acá.
95.7.
Efectivamente, la radio del Cubatón, porque el evento se llamaba El Cubatonazo, sí. ¿No? Pero la emisora se llama Cubatón. Y había muchísima expectativa y se decía constantemente y... Yo pensé que iba a ser diferente.
Sé,
¿no? ¿No te gustó? Eso eres tú. Tengo que preguntar a otra gente porque es que él empieza ya.
No. A ver, las actuaciones, a ver.
Tan perfeccionista.
El Chacal estuvo muy bien. A mí no me gusta el género, pero estuvo muy bien. Estuvieron requete bien los cuatro con la loca.
En todos los conciertos hay una siempre alguien mejor que otros, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que los que estuvieron bien y los que estuvieron mal, estuvieron muy mal. La verdad, yo no sabía que Gente de Zona se escuchaba muy bien en grabación, pero en vivo, pues es el
acabo. Ay, no me ataques a Gente de Zona,
no,
por
parece
favor,
que, Alexander,
que no hago el programa contigo.
Vinieron, pero dejaron la voz y la melodía en Cuba.
Soy despiadado y pico.
Ah, bueno, eso es lo que me pareció a mí. Igual yo no sé nada de música.
Díganos usted qué piensa, ¿no?
Osmani García, por favor.
Defienda la fanaticada, defienda por favor gente.
Pero miren, el Chacal... Y a mí no me gusta el género, me encantó. El chiquito se robó el show, muy bien robado, es buenísimo. Este del malecón, hasta
y el público,
malecón,
sí,
¿cómo se llama?
Jacob
ese al acabose, la verdad que se robó todos los aplausos. Pero Gente de Zona, Alexi, deslucieron mucho, esa es la verdad.
Y el público se quedó con ganas de tener a Yomil y el Dani.
El público y
yo
en
sé
todas
que
las redes sociales.
Cuando personas. Digo el público, me refiero a mi cuñado específicamente, que ha sentido
muchísimo. Pero fue eco allí también, la gente quería a Yomil y el Dani.
Sí,
la gente
pena.
También habló bastante de este reggaetonero que falleció en el mar cuando venía.
Nunca olvidan a Elvis Manuel.
Siguen hablando de Elvis Manuel, exacto.
Es increíble,
y eso también marcó el cubatonazo. Y también, por supuesto, como dije, la muy pésima actuación de Gente de Zona y de Osmani. A mí personalmente no me gustó, pero los trending lo iban diciendo cuando empezaron a cantar, que aburrieron, bajaron muchísimo las personas que estaban conectadas siguiendo el cubatonazo. Pero en un final yo pienso que se fue muy bueno. A margen de eso.
Un buen intento, imagínense un evento en Miami completamente dedicado a la música cubana, específicamente al reggaetón. Era todo un reto, sinceramente. Así que no, bien por ustedes, muchachos.
No, yo creo
repítanlo.
Que estuvo bien.
Me gustó mucho tener a tantos artistas de casa, tenerlos por acá todos juntos. Es la primera vez que estás en Estados Unidos.
También es verdad.
O sea, no se dejen desanimar por las palabras de Juan.
No,
porque yo estoy aquí para salvarlos.
Pero ¿cómo se van a desanimar por eso? Si todo lo contrario, yo le digo para que lo hagan mejor.
Ay, eso de las críticas constructivas.
Nuestro primer programa fue un desastre. Y ya hoy, por supuesto, somos los mejores de radio. De Radio Campeón. ¿Qué se le va a hacer? En fin, hoy sí tenemos...
De palo para rumba nos vamos.
Hoy sí tenemos un invitado especial. Pero yo no sé si puede estar a la altura de las circunstancias porque Lisandra vino hoy más hermosa que de costumbre, la verdad. Pero yo lo intentaré. Lo intentaré porque nuestro invitado de hoy es un joven cineasta, licenciado de periodismo, fotógrafo y editor, que realizó estudios de dirección de documentales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Eliezer Jiménez Almeida, casi familia mía. con él estaremos hablando estos 1800 segundos.
Bienvenido, ¿cómo estás, Eliezer?
Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a la audiencia por estar por ahí
es lo más importante.
No, bueno, gracias a ti por eso. ¿Te gusta el reggaetón?
Me gusta que le guste a otras personas. Ah, a mí me gusta que la gente sea feliz y si claro. le gusta a otras personas, yo creo que está bien.
Así ya
está,
pero bueno. Ya pensamos muy bueno. Bueno, bueno, y es que ya tenemos el mismo apellido.
Estuvo muy bonita y toda la respuesta, pero me luce como que no es tu tema, tu género de preferencia, ¿no? Que no, no, no ni que, lo baila, ni un día en una fiesta. Es que, porque yo conozco gente así que me dice, no, a mí no me gusta el reggaetón y luego en la fiesta terminan bailando el reggaetón.
Bueno, una fiesta que vas a hacer,
es que de la cabalgata de la Valkyria a The Yankee hay una distancia, yo creo que un poco grande.
Por cierto, los reggaetoneros puertorriqueños sí estuvieron muy bien según la crítica y se robaron el espacio por mucho los cubanos.
Muy bien, nada, que eso, no nos salvamos. Yo creo que de verdad que para hacer transición.
Habría que ver si los críticos eran puertorriqueños, pero bueno, esa es la realidad.
Buen punto, pero para hacer transición de verdad y empezar de verdad la conversación con Eliezer, y lo que lo trae acá, obviamente, ha sido que ha obtenido el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale, de la Universidad de Yale.
Felicidades.
Y para hacer la transición de verdad y a ver si Juan deja de hablar de reggaetón ya, vamos a poner un fragmento del tema del documental.
Jefferson, Washington, and Lincoln, and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking. I'm sure they'd say, thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting. Put those words into action, and we mean action now.
Amigos, ahora empezamos a conversar con Eliezer Jiménez Almeida. Ahora sí, bueno, Juan está maravillado con el tema, pero dinos por qué, porque lo elegiste.
Más con el apellido.
Te suena. Bueno,
también,
¿eh?
También, nos suena.
Ahora vamos a traer en materia el apellido, a ver si somos familia.
No, en serio, cuéntanos un poco de este tema, ¿por qué lo eliges para tu documental Persona?
Bueno, cuando yo estaba en la escuela de cine, la escuela hizo una película que se llamó Ser un ser humano. Es una película muy larga, de 7 horas, dividida en 7 capítulos, que hablaba sobre la educación, la cultura, el amor, el miedo, el odio.
¿Hecha por estudiantes?
Hecha por estudiantes de al menos 5 escuelas de cine en el mundo entero, pero lo estructuró la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Uh-huh. Lo organizó, lo produjo.
¿Cuando aquello era director? ¿Quién?
La directora era Tanya Valet.
Ya.
Y fue un proyecto realmente con una idea muy, muy interesante, ser un ser humano. Se hizo en inglés y en español, con un alcance tremendo. Hicieron un libro, hicieron un montón de cosas. Y era una idea muy linda, pero bueno, quizás en el proceso, bueno, hay ideas muy lindas y los procesos son completamente diferentes y los resultados después son a veces catastróficos. A nosotros los cubanos tenemos
experiencia.
Larga experiencia, somos optimistas con experiencia. Y entonces, esa película que a mí me encantó como idea y todo, quizás no fue lo suficientemente interesante para mí. Entonces yo dije, pero es un gran tema, ¿no? El ser humano es un gran tema en sí mismo. Y la creación artística y cultural y la creación humana en sentido general es un gran tema. Yo creo que la creación más grande que puede tener el ser humano es el propio ser humano, el embarazo de una mujer y tal. Y aunque esta película no va por ahí como concepto, sí, es decir, no hay una mujer embarazada y tal, pero como concepto va hacia las bases de la definición de lo humano y de la persona. Y entonces ese fue como el punto de partida para ser Persona. Estaba una noche, lo vi completo en una noche.
¿En una noche te echaste las 7 horas?
Sí, yo veía mucho cine antes.
No, te gustaba el cine más que a mí los pastelitos guayabas.
Sí, yo vi la serie Liberación, no voy a ver en Persona, es ser un ser humano. Y aquello era como un castigo. ¿Cómo no voy a ver, ser un ser humano? Y entonces lo que yo decidí hacer fue construir más o menos lo que yo creo que es la persona en Cuba, a partir del concepto de la no persona que genera una sociedad cerrada, donde el pasado fue cerrado, el presente cerrado y el futuro, lamentablemente,
parece que va a seguir cerrado.
Está cerrado de alguna manera. Y entonces, ¿cómo ver las personas que no son militares ni negociantes? ¿Cómo ver esas personas normales que no tienen privilegios? En Cuba, los militares tienen los privilegios y los negociantes. Unos que están muy pegados al sistema y otros que están fuera del sistema, pero que dependen de aquellos de allá arriba que le dejen vivir. Pero entonces esa gente que está en el medio, que no son ni militares,
los que no son ni Dios ni el diablo,
exacto, ¿cómo viven? ¿Cómo es su vida? Y eso fue lo que más me interesó. A mí me interesan mucho las personas normales, no los personajes ni la gente con nombre. Detrás de la gente con nombre se esconden cada cosa que, bueno, déjame ni mirarte a los ojos. Y entonces me gusta la gente así. Yo soy una persona así, ¿no? Siempre estar al lado del camino, como decía Fito Páez, ¿no?
Bueno, sé que entonces elegiste, para contar esta historia de la persona en Cuba, del ser humano, a cinco personas, retratar las historias de cinco personas. ¿Por qué estos cinco y no otros? ¿Cómo fue seleccionar a tus sujetos, a tus protagonistas?
Cuando estudiaba cine, tuve un profesor que siempre decía, no hagas documentales lejos de tu casa. Y yo siempre me quedé con esa curiosidad. Y cuando yo entré a la escuela de cine, ya había hecho la mitad de mi trabajo. Yo entré por una beca que gané, por un premio en el Festival de Cine Pobre. No entré por los canales
reglamentarios,
porque a mí no me querían en esa escuela de cine. No por tener tu apellido, sino por ser todo lo contrario a tu apellido. Y entonces, Tanya Valé, que le tengo mucho que agradecer, y que además no la conozco personalmente, ni nunca nos hemos conocido, me dio esa beca como premio en el Festival de Cine Pobre en el año 2011.
O sea, todavía estaba Solá.
No, Solá murió antes, recuerda. En esa época el presidente era Lester Handler. Ahora es Pichi.
Lo sé.
Y entonces, nomás, yo fui a la escuela y se genera todo esto. El día que tú llegas a esa escuela, tú sientes que el mundo se te va a acabar, porque tú sabes, yo soy de vertiente, un guajirito. Llego ahí y veo un pasillo central donde por primera vez en tu vida ves lo que es el Wi-Fi, que tú no tienes idea de qué hacen gente con computadoras Mac en Cuba, sentados ahí, y tú llegas sin una computadora y sin nada, y sin 20 pesos en el bolsillo, y tú dices, bueno, ¿qué hago aquí? Y te da ese oírte. Pero no, después aparecen todas estas cosas y buenas ideas y buenas personas en tu vida, y todo cambia. No sé ni lo que estaba hablando ahorita, así que si me lo recuerdan, seguimos.
¿Por qué elegiste las cinco personas?
Las cinco personas. Entonces, si no hagas documentales lejos de casa. Y yo siempre me quedé con eso en la cabeza. Pero ya yo había firmado a mi papá, ¿comprende? Y yo decía, bueno, esta la historia de mi mamá y de mi hermano. Mi hermano es un desaparecido tratando de llegar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es la vida de una persona? Porque siempre hacen la historia en el cine cubano de la gente que regresa. Ay, de la nostalgia y la tristeza de la gente que regresa. Pero ¿cómo es la nostalgia y la tristeza de los que se quedan? Y de los que se quedan con la resignación.
De no saber qué pasó.
De no saber qué pasó.
De no poder enterrar a nadie, ni siquiera.
De no poder enterrar a nadie, de no saber qué pasó. Y entonces eso me preocupaba mucho, porque además es un dolor personal, es mi madre y es mi hermano. Entonces uno de los personajes es mi mamá, el otro es mi hermano. Un amigo mío sepulturero que tuvo un hecho. Él es negro y entonces ese amigo, cuando tenía 17 años, estaba en una fiesta de amigos y se fue temprano porque era una persona de irse temprano y todo eso. Y cuando llega a la parada del bus, un grupo de otras personas empiezan a agredirlo, le dicen homosexual.
¿En Cuba?
Sí, en 1987. Uh-huh. Y él cogió y se subió con un machete y le dio machete a 16 personas en una guagua. La gente se tiró por la ventana. Bueno, fue un hecho tremendo. Le pidieron 40 años de prisión, de cuyos 40 años cumplió 20. Sin embargo, él es una de las pocas personas que yo conozco que ha ido a la cárcel en Cuba y se ha reformado verdaderamente. Y entonces termina trabajando en un cementerio de sepulturero sin oportunidades, como te hablé, de los militares o de los negociantes. Y entonces es una persona que es como el mejor sepulturero y tal. Y además es un militante por los derechos humanos y los derechos de los presos en Cuba, no solo de los presos políticos, sino también de los presos comunes. Y como yo conocía la historia de la prisión, de cómo funcionan las prisiones, porque a mi hermano le pusieron 14 años por matar vacas, y cuando salió decidió irse, y yo conocía todo ese dolor desde dentro, ¿no? Entonces dije, bueno, Kiko, que es como le decimos cariñosamente a él, Kiko es negro, ha sufrido racismo y Kiko ha sufrido la prisión por muchos años. Pero sin embargo, Kiko es una persona que se reformó. Y una de las condiciones que me pone él para firmar es que él quería pedir perdón en el documental. Que ahí está su perdón, ¿no? Y yo había tenido una experiencia anterior con mi papá, que yo había pedido perdón a mi papá en un documental. Tú sabes, se unen muchas cosas que quizás no tengan importancia para otras personas, pero al menos para mí lo tenía no, en ese momento.
Pero claro. Aunque a ti parezca que no, ese tipo de acciones, ese tipo de destinos no cruzados en tu obra, esas cosas se pueden sentir. Vamos a una pausita, enseguida regresamos y seguimos conversando.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy tenemos un programa especial.
Así es, amigos. Estamos conversando con el periodista y productor audiovisual Eliezer Jiménez Almeida, que actualmente está celebrando. Todos estos días han sido celebración, por lo menos cada vez que nos ha visitado acá, porque acaba de obtener el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale. Y está conversando con nosotros. Está contándonos cómo fue la selección de las historias que retrató, de las vidas que retrató en su documental Persona. Y nos quedamos en que una de ellas era tu mamá,
mi hermano,
tu hermano y tu amigo.
Sí. Entonces, la otra persona, hay dos personas más. Rafael Almanza, un escritor cubano muy interesante. Yo creo que cuando pase la historia de la destrucción del ser que nos ha sucedido en los últimos 50 años, él tiene que ser muy valorado. Es una persona que decidió autoexiliarse en su casa.
Insiliarse, me gustaba ese concepto.
O insiliarse, sí. Por no tener contacto con el proceso que le circunda, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante, además, el concepto del documental, que no es solamente la persona, es un poema de él, que a mí me llamó mucho la atención, que escribió en el año 87. Es un año que se me unían muchas cosas a la hora de contar esta historia. Y el poema se llama Kenpo. Kenpo es una técnica de karate que él se aprendió cuando lo amenazó la seguridad del Estado y lo botaron de la universidad en el año 87. Y a partir de Kenpo describe, ¿no?, cómo el arte es capaz de enardecer el alma, ¿no? A partir de un poema y de una técnica de karate, cómo hacer que todo eso influya en un grupo social o en quien lea menos ese poema, que es tremendamente bueno. Está en la internet, búsquenlo y se lo leen después porque es tremendo.
Es curioso la nostalgia y la manera de reaccionar de los poetas. Cuando digo poeta, por supuesto, no estoy hablando de gente que dice poeta, sino de poetas, de verdad. De poetas que hacen y de poetas que viven como poetas. Sí. Tengo un amigo, Rafael Alcides, que también vive exiliado, también se encerró, también se enclaustró y desde su fondo crea cosas maravillosas también.
Y entonces el caso de Rafael Almanza es un caso muy interesante porque él como concepto utiliza una oda al amor universal y tal. Bueno, un tipo que ha sido extremadamente maltratado por la sociedad, específicamente por la parte más reaccionaria de la sociedad, que es la policía política, y que es capaz de reaccionar, ¿no?, hacia el amor universal. En vez de irse al odio, prefiere el amor universal y escribe estas cosas que hacen que yo haga un documental, ¿no? Y es extraordinario él. Entonces él es una persona que ha cuidado a toda su familia, a todos sus tíos y a todo el mundo. Son 7 viejos uno detrás del otro, nunca se casó, ha vivido solamente escribiendo y cuidando viejos. En la más absoluta miseria casi. Y entonces el otro personaje es su tío, que es un personaje que no habla nada en el documental, sencillamente está sentado esperando la muerte. Porque bueno, la muerte también es parte de la persona.
Lo único seguro que tenemos.
Exacto. El documental iba a ser de una hora, pero cuando yo estaba en el proceso de filmación, quedaban dos personajes más. Y uno de los personajes cogió miedo, que es un señor alcohólico, que tenía a su mamá con Alzheimer, que vivía en un campo, terriblemente campo en vertiente. El hombre cortaba marabú descalzo, hacía un horno a carbón, compraba la comida para su mamá y el resto del dinero se lo bebía. Y a mí eso me llamaba mucho, mucho la atención, ¿no? Porque era el amor ese a la madre, ¿no? Si ya yo tenía el amor de la madre al hijo, quería también ver el amor del hijo a la madre, ¿no? Lamentablemente esa se frustró porque ese hombre al final cogió miedo, su hermana le metió miedo. Y la última historia era un negro enano y barrendero de calle, que es un tipo socio mío tremendo, que a mí me encanta, tú sabes. Él andaba con un carretón así enorme, lleno de basura todo el tiempo, porque había de recoger basura, literalmente y objetivamente, ¿no? No es que sea un chiste aquí de la entrevista, ni una palabra bonita. Y a ese sí lo estaba filmando, y en medio de la filmación la policía política lo amenazó. Yo tenía una cosa en Cuba que a mí no me tocaban, yo no sé por qué, porque yo no es que yo sea infalible ni nada de eso, ¿no? Sino que a mí no me tocaban, pero todas las personas que estaban cerca de mí estaban todo el tiempo molestados por la policía política.
Pero ya estabas estudiando arte, ya estabas haciendo cine.
No, ya me había graduado de todo, gracias a Dios.
También eso tiene mucho que ver, las dictaduras normalmente en Cuba pues se mete más bien con el objeto, no con el sujeto, no con el cineasta, sino con lo que muestra.
Bueno, yo sé que...
Desgraciadamente.
Yo sé que a mi gente siempre me las machucaban.
Nos quedan segunditos nada más, Eliezer, y quería aprovechar para preguntarte, ¿dónde puede uno ver tu documental? ¿Hay que esperar cierta ocasión en que lo vayas a presentar? ¿Lo vendes? ¿Está en streaming en algún lugar?
Bueno, de momento no está vendible ni en streaming ni nada de eso. Realmente la vida de un cineasta independiente en los Estados Unidos es bien complicada, ¿no? Uno tiene que hacer otras cosas. Pero eventualmente, ahora va a estar en otro festival que ya me lo pidieron hoy mismo, me escribieron que les gustaba muchísimo el documental y querían tenerlo, que no sé ni dónde es el festival ese, ni nada, porque no he podido, no he tenido tiempo para
buscar.
Bueno,
esto es un tiempo de festival entonces.
Entonces lo que quiero hacer es liberarlo un fin de semana y poner anuncios en Facebook o tal, o decirle a ustedes que lo anuncien y que la gente lo pueda ver de gratis, de la manera que se puede ver ahora. Y ya iremos viendo. La experiencia mía con internet ha sido también muy interesante, porque he empezado a construir documentales a partir de cosas de la internet, como es el caso de Nao, que pusieron la música. Y el hecho de que un cineasta independiente nunca tiene un público masivo. Sin embargo, en YouTube tú puedes contabilizar las personas que ven tu documental. Y la experiencia ha sido muy enriquecedora.
Yo he estado mirando también la crítica que ha tenido Semiótica de la Mentira, y me gustó mucho.
Bueno, un millón de gracias, Eliezer, por estar acá. Me parece que nos faltó tiempo para seguir conversando de personas.
Tenemos que hacer una serie, yo creo.
Un millón de gracias por venir. Mucha suerte en todo. Déjanos saber.
A ver si en algún momento cruzan nuestros apellidos, porque yo tengo mucha familia.
Ya empezó Juan a hacerse pariente, Eliezer. No te conviene, Eliezer.
Oye, qué lindo estar con ustedes aquí. Son simpaticísimos. Me caen súper bien.
Gracias, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal. Y conversando con ustedes,
tú y yo,
con Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao, chao.